Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. Detenido por grabar a menores en los vestuarios y duchas de un centro deportivo para distribuir las imágenes en la red. Se han realizado 24 registros domiciliarios en los que los agentes se han incautado de gran cantidad de archivos. Han sido arrestados 21 pedófilos, dos de ellos en Madrid. Empleaban los equipos informáticos de sus lugares de trabajo para evitar su localización. Portavoz de la policía.
Los detenidos formaban parte de un grupo de usuarios especialmente activos en la distribución online de grabaciones de abusos a menores. Utilizaban los equipos informáticos de sus respectivos lugares de trabajo en 14 provincias españolas para evitar ser localizados. Se han realizado 24 registros domiciliarios en los que los agentes han incautado de gran cantidad de archivos. Se trataba de varias personas que distribuían las imágenes ilícitas de distintas provincias de toda España, por lo que se coordinó un macrooperativo policial con la colaboración de brigadas de policía judicial de 16 ciudades de todo el territorio nacional.
Cambiamos radicalmente de argumento informativo. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha dicho hoy en la cadena SER que espera que Rajoy no dé una tercera espantada y que trabaje intensamente mañana, tarde y noche hasta el jueves para conseguir los apoyos para su investidura.
Yo espero que Rajoy no vuelva a huir. Ya lo hizo dos veces la cuarta legislatura pasada, y en este caso yo creo que todavía tiene tiempo. Es decir, si hay voluntad por su parte y ganas y sobre todo responsabilidad, que es lo que tiene que desplegar en estos momentos el señor Rajoy, lo que tiene que hacer es reunirse mañana tarde y noche con las fuerzas políticas que le pueden apoyar. No se están conociendo esas reuniones, pero estoy convencido de que son intensas y de que en el futuro las conoceremos.
Y es que Felipe VI afronta, recuerden, a partir de mañana su cuarta ronda de consultas políticas desde que ocupa la jefatura del Estado. El propósito, pulsar la opinión de las formaciones parlamentarias para poder proponer un candidato a la investidura como presidente del Gobierno.
De acuerdo con sus funciones constitucionales, al monarca le corresponde proponer el candidato a jefe del Ejecutivo previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con presencia parlamentaria y a través del presidente del Congreso. El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha señalado en declaraciones a Televisión Española que si ningún candidato logra aglutinar los apoyos necesarios para ser investido presidente del Gobierno, las distintas formaciones políticas deberán dialogar para intentar buscar una solución a la situación de bloqueo.
Una parte tiene que hacer consultas con los grupos parlamentarios, es lo que va a hacer esta semana, y por otro lado tiene que asociarse con lo que dice la Constitución, que es el papel del rey, que es moderar el normal funcionamiento de las instituciones. ¿Qué es moderar? Bueno, pues yo creo que es ejercer esa labor de coordinación, pero no de decirle a los líderes políticos lo que tienen que hacer, como en algún momento alguien ha insinuado. Creo que el rey va a tomar información de cómo están las cosas y a la vista de lo que le cuenten a él los líderes políticos tendrá que intentar alcanzar alguna conclusión, pero ese es el papel del rey, tomar información de los líderes políticos y eso convertirlo, si es posible, en un escenario de un debate de investidura.
Desde Ciudadanos, su portavoz en el Parlamento catalán, Inés Arrimadas, acaba de señalar que su partido será responsable.
Nosotros vamos a hablar con su majestad el rey y Albert Rivera le trasladará que Ciudadanos va a ser un partido responsable, que Ciudadanos ha sabido ceder, que Ciudadanos está dispuesto a abstenerse en una abstención técnica para que se pueda formar un gobierno de España y para que podamos entre todos reformar este país. Y desde luego, desde la oposición, vamos a trabajar para instar los cambios y las reformas que necesita este país.
Y entran en funcionamiento 9 dispositivos de control de semáforo rojo en la capital. Estarán en pruebas durante 2 meses y no será hasta el próximo 25 de septiembre cuando empiecen a sancionar a los conductores.
Esos 9 dispositivos se suman a los otros 6 que se activaron en febrero, sumando en total los 15 que estaba previsto poner en marcha en todo 2016. El llamado sistema de foto rojo consiste en la instalación de cámaras en determinados semáforos con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la normativa de detención de los vehículos en las intersecciones que dispongan de semáforo.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Salimos a las carreteras madrileñas. ¿Cómo está el tráfico? DGT, Anselmo Mancebo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Esta jornada festiva de Santiago apenas hay circulación, por lo tanto la que hay se desenvuelve con bastante tranquilidad. No tenemos, insistimos, problema alguno de momento, nivel de servicio blanco.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Pues es todo por el momento. Más noticias a mediodía. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Mañana, el tiempo se nos pasa volando, pero tranquilidad, que todavía nos quedan 2 horas por delante. Hasta la 1 de la tarde estamos con vosotros en esta edición festiva de Hoy en Madrid. Tenemos desde luego muchos asuntos que tratar. Fijaos, por ejemplo, que nos vamos a fijar en la luna. Si antes hemos hablado del sol, es verdad que vinculado a la salud y a esas reacciones alérgicas que nos puede provocar precisamente el astro rey, ahora nos vamos a fijar en nuestro satélite, en la luna, en esa auténtica maravilla que encontramos en el cielo por la noche y que tanto embrujo, ¿no?, nos causa, que tanta fascinación nos genera. La luna nos atrae y precisamente en nuestro Algo que contar hoy vamos a hablar largo y tendido sobre la luna gracias a un libro que se llama La luna y tú. Sincroniza tus ritmos con sus ciclos. Nos va a visitar, bueno, pues podríamos decir que Julia Almagro, si nos queremos fijar en su nombre, aquel con el que nació y que aparece en su partida de nacimiento, o con Luna Dominante, que es su alter ego, el alter ego de Julia, una mujer que desde hace muchísimos años está vinculada a la luna hasta el punto de que podríamos decirse que su vida, como la de todos nosotros si queremos, se podría regir por las fases de la luna. Ella nos va a proponer muchas historias curiosas, porque es verdad, por ejemplo, que todos conocemos cuál es nuestro signo del horóscopo, porque buscamos en qué lugar estaba el sol cuando nacimos. Yo sé que soy Sagitario porque nos fijamos precisamente en el lugar del sol, en qué constelación estaba. Bueno, pues también hay que fijarse en dónde estaba la luna en el momento en el que nacimos. Y mucha atención, porque con el tema de la luna variamos mucho. Que la luna en un mes pasa por 4 fases diferentes y además va variando mucho a la hora de ir circulando. Así que tranquilidad, lo vamos a contar absolutamente todo. Yo ya he averiguado que nací en fase creciente, que esto es importante. Justo el día anterior estábamos en luna nueva. Y la luna nueva es el comienzo de todo. Es el momento en el que tenemos que empezar a emprender nuevos proyectos. Así que de momento ahí va una pequeña pildorita de lo que vamos a vivir en esta nueva hora de programa, en la que también nos vamos a fijar en los deportes, claro, en todo lo que ha tenido que ver con la actualidad deportiva en estos últimos días. Tenemos ahí los Juegos Olímpicos, que al final no sabemos quién va, quién no va, que sí, que parece ser que ahora pueden ir los deportistas rusos. A ver, siempre y cuando así lo decidan las federaciones internacionales, que el COI yo creo que ha tirado un poco la pelota para otro lado y que cada uno decida lo que quiere hacer. Luego tenemos a los de Australia, que ya han llegado y que dicen que ellos no se quedan en la Villa Olímpica, que eso está fatal, que está sucio, que no hay luz, que no hay agua y que ahí no se quedan. En fin, el 5 de agosto arrancan unos Juegos Olímpicos que desde luego están generando algún que otro titular informativo. ¿Y tendremos tiempo para vosotros? ¿Para los oyentes? Clara Esteban, ¿tú crees que tendremos tiempo para los oyentes?
Hombre, para ellos siempre hay tiempo. Además, que en cualquier momento se pueden poner en contacto ¿sí? con nosotros. Eso, vamos, que no hay ni que decirlo, pero yo lo digo, ¿vale? Que tenemos teléfono, tenemos WhatsApp, tenemos correo electrónico, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos todas esas vías para que se comuniquen en cualquier momento y... Porque hoy es hoy, como decía el
25 de julio, festividades de Santiago Apóstol.
Bueno, pues en cualquier momento, pero especialmente cuando pedimos su ayuda. Esto te lo cuento luego, ¿vale?
Vale.
¿Eh? A ver, solo recuerdo los teléfonos, ¿vale? Que son el 910-30-63, nuestro teléfono gratuito,
¿sí?
y el WhatsApp 628-091-117. Nuestro correo electrónico, que es hoy@ondamadrid.es, nuestro Facebook, Hoy en Madrid, y también nuestro Twitter, que es también así, Hoy en Madrid.
Vale, esto os lo vamos a contar,
sí.
pero antes, esta música que está sonando tiene un porqué este volar, ¿eh? Y es que, prestad mucha atención porque lo que os vamos a contar es importante y además tendrá y mucho que ver con la preguntita que luego os haremos en nuestra versión oyentes de cara al mes que viene, que es el mes de agosto, y que vamos a empezar a tantear ya hoy porque como hoy es festivo, hemos dicho es el mejor momento para empezar a pediros cosas diferentes en el tiempo de los oyentes.
Estamos
pero lo dicho,
en pruebas.
Estamos en pruebas. Esto es, si funciona lo hacemos en agosto... Y si no, no. Así que, por favor, que funcione, que yo creo que es divertido. En fin, que lo vamos a ir dejando ahí en el misterio porque queremos acercarnos primero a los aeropuertos. Uh-huh. Aeropuertos, oye, que están últimamente en un bulle-bulle, que esto es tremendo. Todo el mundo para buscar ese lugar en el que descansar tirado en la playa o ese lugar en el que disfrutar de unos paisajes maravillosos. Oye, también los hay aventureros
sí,
deciden ir al turismo este de aventura. Pero claro, a lo mejor la aventura, en lugar de encontrarla en el país de destino, la encontramos directamente en el aeropuerto. Porque según nos cuenta un informe, atención... El aeropuerto es un buen lugar para conocer gente, lo dejo así de momento.
Conocer gente, sí.
Vale.
O lo que surja.
O lo que surja.
Podríamos añadir. Un estudio revela que el aeropuerto de Barajas, en Madrid, es el que da más juego en este sentido dentro de España.
Ah, venga, venga, bien.
Y si hablamos del resto de Europa, el que se lleva la palma es Ámsterdam. Ámsterdam es el aeropuerto en el que más se liga.
Sí,
sí,
la gente liga en los aeropuertos.
La gente liga en los aeropuertos. La gente está muy abierta en los aeropuertos a conocer gente nueva. Y como hay gente de tantos lugares del mundo, pues es el lugar ideal. Y en esto, igual nosotras no habíamos caído.
¿En qué?
Pero hay mucha gente que sí. Que sí se había dado cuenta de que
esto?
El aeropuerto es un lugar estupendo. Bueno, Ámsterdam es el vencedor indiscutible de este ranking, seguido de Estambul, Londres y Copenhague. Este ranking se refiere a contactos, lo ha hecho una aplicación que se llama Happn y que bueno, pues hace que tú vas con tu aplicación
¿sí?
en el móvil pues por los aeropuertos, por donde tú quieras, y de repente dices, ay, mira, este chico qué interesante, tal, voy a ver si,
si
contacto con él. Entonces,
pero
si
lo
él...
tengo al lado.
Sí, claro, lo tienes por
que
ahí
ya
cerca,
le
¿no? Tú lo ves... Y entonces, pues, si él tiene también la aplicación, pues se puede iniciar ahí un contacto. Si hay, bueno, reciprocidad en este interés.
Ah, o sea, esto es como el primer tanteo. En lugar de acercarme y decirle,
sí,
hola,
sí, sí.
Pues
bueno,
si no me contesta a través de la aplicación, pues casi que ni voy.
Yo reconozco que aún no me la he descargado. Tú, por supuesto, tampoco.
No, yo
porque
sabes no, que no.
Porque no eres tú de smartphone, ¿vale?
Vale.
Pero, oye, yo quiero saber de qué va esto.
Pues vamos
y sobre todo quiero saber por qué el aeropuerto es un lugar tan estupendo para ligar. ¿Cómo se hace esto?
Hugo Fraile, portavoz de Happn en España. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, que yo me aclare. Si el que está sentado a mi lado está en esto del Happn... yo me entero antes de acercarme a él si quiere algo conmigo o no, simplemente un saludo y estas cosas.
Sí, o sea, a ver, básicamente Happn lo que hace es darte una segunda oportunidad o incluso una primera oportunidad, porque claro, tú te descargas la aplicación, esto es muy sencillo porque es una aplicación gratuita que te puedes descargar desde el market de cualquier iPhone, Android o Windows Phone, ¿vale? O desde la propia web, desde happen.com/es. Ya te digo, esto es completamente gratuito. Entonces, tú cuando te haces tu perfil, tienes un timeline, una guía del tiempo, y cuando vas pues en el autobús, en el metro, estás en la playa o en este caso en el aeropuerto, puedes ir viendo con qué usuarios de Happn te vas encontrando. Entonces, en este caso, si por ejemplo te interesa un chico o una chica, da la casualidad de que también es usuario de Happn, está en tu timeline, aparece en tu timeline, tú puedes mandarle un aviso. Uh-huh. Si esa persona acepta ese aviso, esa petición de amistad, pues entonces se transforma en un, nosotros en Happn decimos un crush, ¿vale? Uh-huh. Que es cuando la segunda persona te acepta, entonces empezáis a hablar. Y en ese caso, bueno, pues esto es como en la vida real, ¿no? Bastanteando, que si te gusta la otra persona, pues entonces ya puedes directamente ir en persona a hablar con ella. Es más, básicamente, para la persona es un poquito más vergonzoso.
Más cortada.
Vale, o sea, que yo estoy en la sala de embarque ahí aburrida como una ostra esperando que salga mi vuelo.
Bueno, yo estoy con un miedo de narices, porque yo cuando estoy en aeropuerto que no puedo pensar en otra cosa, nada más que me tengo que subir al avión y a ver si luego me bajo.
Vale, yo estoy aburrida y Belén está nerviosa. Entonces, tenemos ahí nuestro smartphone y nuestra aplicación y de repente vemos pues que hay varias personas, ¿no? Que están cerca. Entonces, podemos cotillear un poco en el perfil, localizarlas luego en la realidad.
Exacto. Tú puedes empezar a hablar con esa persona, envía la aplicación. Tenéis algo en común y podéis decir, oye, pues mira, quedamos en la cafetería de la terminal no sé cuántos, o podemos quedar en la cafetería en 5 minutos, os conocéis, y fíjate qué casualidad, a lo mejor incluso tenéis el mismo vuelo y puede surgir ahí una amistad o algo más, ¿no? Esto es, ya te digo, sobre todo, tú imagínate, muchas veces los aviones, pues hay muchos aviones que están retrasados, el tema este de que ha pasado hace poco con Vueling, pues tú imagínate la cantidad de horas que está la gente en el aeropuerto.
Claro, y cuántas oportunidades perdidas hay. Exacto. Esto es un servicio público. ¿Crees que esto es un drama para tu vida? Y resulta que igual podría haber sido el inicio de algo maravilloso.
Hay que aprovechar cualquier momento para conocer gente.
Claro, claro. A mí me ha chocado, Hugo, te lo tengo que decir, que Madrid esté en el séptimo lugar.
Que tú creías que estábamos más arriba,
porque,
¿no?
Porque es que no me llama la atención de que no es solamente el caso de Madrid, sino que Roma, por ejemplo, que está mucho más abajo, y países más fríos, están más arriba.
Copenhague, es verdad.
Sí.
Tanto se liga Copenhague.
Sí, es verdad que, por ejemplo, Ámsterdam, los holandeses, para este tipo de temas de amistad, de conocer personas, de todo lo que es el espectro amplio del amor, podríamos decir, son bastante pioneros siempre, ¿no?
Ajá.
Entonces, sí es verdad que gracias a eso, en este tipo, por ejemplo, en el ranking que hacemos nosotros de Happn, sí es verdad que están los primeros, estamos hablando de que cada día más de 600 personas se conocen a través de la aplicación Happn en el aeropuerto de Ámsterdam. Estambul. Maravilla. Estambul, por ejemplo, por su localización geográfica, es el paso de multitud de turistas que van hacia Asia o que vienen hacia Europa. Uh-huh. También es una puerta enorme para que la gente se pueda conocer en su aeropuerto. Luego también está Londres. Londres es uno de los mercados más fidelizados que tenemos en Happn, igual que, por ejemplo, París, Francia, pero sí es verdad que París está un poquito más abajo. La verdad es que si me preguntáis el por qué, esto es tan amplio como la vida misma, ¿no? O sea, hay a lo mejor algunos aeropuertos en los que por sus circunstancias o porque, yo qué sé, tienen más tiempos de espera o por lo que sea, pues la gente utiliza más la aplicación, tiene más tiempo para utilizar la aplicación, y otros en los que no, ¿no? La verdad que Madrid, por ejemplo, está en séptima posición, que no es... Sabiendo que, por ejemplo, Happn está en 40 ciudades a lo largo del mundo, pues estar en la séptima posición
a nivel europeo no está
nada mal.
Es que Clara lo quiere ya todo. En fin, que ya sabemos cómo funciona la aplicación, cuáles serían los aeropuertos en los que más podríamos ligar. Barajas se nos cuela ahí en la séptima posición y este es nuestro punto de partida. Hugo Fraile, portavoz de Happen en España, mil gracias.
Nada, hombre, gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Y decía yo que será nuestro punto de partida porque, claro, ahora sí que sí, llega el momento de nuestra prueba en el que os convertís en conejillos de indias en este día festivo y os vamos pidiendo, oye, pues que nos ayudéis a hacer una especie de ranking. Vamos a buscar algunos días los mejores y otros días los peores de lo que se nos ocurra. Vale, sabemos que los aeropuertos se ligan.
Sí.
Vale, esto lo tenemos ya superadísimo. Vale, uh-huh. A partir de ahora queremos saber cómo le entraríais a alguien en ese aeropuerto o donde vosotros queráis. Hoy hemos decidido buscar las peores frases o las peores maneras de entrarle a alguien.
Las más cutres, las más patéticas, las más rastreras,
¿eh?
Las más groseras, las más... Bueno,
groseras no.
Es que las hay, ¿eh?
Cutrecillas, pero... Cutres.
Venga, lo dejamos en cutres. Ya, bueno, pero es que ya sabes que las sensibilidades son muy variadas y lo que a uno le puede parecer muy gracioso, a otro le puede parecer una absoluta bordería, grosería o lo que sea. Y en esto de ligar, la verdad es que hay que andar con mucho cuidado para no caer en el horror, en el drama.
Vale.
Así que, bueno, buscamos eso. Las frases más... lamentables.
Las frases más lamentables para ligar.
Sí, puede ser. Puedes haber sido parte activa, es decir, puedes haber
dicho tú
esa frase y has visto la reacción horrorosa. Y, igual te puede haber salido bien, ¿eh? Puede que te haya salido bien. O puedes haber sido víctima, puede haber sido arrojada sobre ti. Esa frase lamentable.
Vale. ¿El estudias o trabajas es una leyenda? Hombre, ¿o alguien realmente lo utiliza
o trabajas? Yo creo que es un clásico.
¿Pero es un clásico de verdad o leyenda?
Bueno, yo creo que es un clásico.
Teléfono de aludidos.
A ver, yo es que esto ya... Vamos a lo personal. Yo hace mucho tiempo que no... Que ni practico.
Pero
ni...
Pero a mí no me lo han dicho nunca. ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Estudias o trabajas?
Oh, pues
vamos a hacer una encuesta aquí, un sondeo.
Es que no recuerdo.
A mí no. ¿El 50% no, es que ya no, de esta pareja no?
No. Estoy casi segura que no. Ni aquello de burning que hace una chica como tú en un sitio como este, tampoco lo recuerdo.
Bueno, dejamos ahí el teléfono de aludidos por si a alguien le entraron en su día o lo dijo. Con el estudias o trabajas. 910-30-63. Y es que hoy estamos buscando las frases más horribles, las frases más cutres, las peores frases con las que han intentado ligar con vosotros.
Quizá lo de estudias o trabajas, ahora mismo con los índices del paro también, quizá sea una frase un poquito más delicada,
y es
¿no?
Es que además hay mucho nini, diría, no, ni estudio
también,
ni trabajo.
Ni hago nada. Sí, bueno, es que las circunstancias, el retrato social ha cambiado.
Entonces,
eso es a lo mejor lo de estudias o trabajas ya se ha quedado obsoleto.
Aparte
de lo cutre.
Que es cutre, de verdad que sí.
Que lo es. Pero bueno, es lo que estamos buscando hoy.
Quitémonos
Belén,
vergüenzas.
Realmente es lo que queremos. Cuanto
redes
peor,
sociales.
Mejor. Redes sociales, tenemos nuestro Twitter, tenemos nuestro Facebook, tenemos nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Y anímate con el WhatsApp.
Y el WhatsApp, pero porque lo tengo aquí apuntado, que si no de ninguna manera. 628-091-117 y nuestro teléfono gratuito 910-30-63. Y estamos esperando esas frases para ligar, pero... las peores.
Exacto.
No las mejores. Las mejores ya, si es otro día.
No
hoy
os lo penséis.
Las peores.
Que salga así de repente, así, sin pensarlo, sin filtro. Que esas son las peores, las que buscamos.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Guau! ¡70%!
En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Rodrigo de Pablo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Te hago la pregunta o no? ¿Estudias o trabajas? ¿Tú has dicho alguna vez esto, te lo han dicho? Que estoy con mi sondeo.
¿Sabes lo que ocurre? Que mi memoria es selectiva. Entonces, lo que no vale la pena, procuro borrarlo casi de inmediato. Del
esto no se lo han dicho a nadie, esto es leyenda.
Me parece un anacronismo en todo caso.
Sí.
Pero me pasa como a Clara, a mí se me ha olvidado ya. Es que hace mucho que no.
De verdad, tenéis menos memoria que Dori.
¿Ves? Por ejemplo, al aeropuerto de Ámsterdam hace que no voy más de 20 años. Pues,
¿es donde más se liga?
Claro, por eso, se estaba escuchando atentamente, pero todo queda ya muy atrás, en mi caso también. Me gustaría ayudarte, ¿eh? Me gustaría aportar un poco de chicha a este debate, pero es imposible.
¿Por qué os pasa? Porque no escribís diario. Si hubierais escrito diario en su día,
sí.
Esto buscáis y lo refrescáis.
Pero a veces es mejor borrar pruebas también. Entonces lo del diario puede ser hasta peligroso a veces.
Bueno, que hablamos mejor de lo que has venido a hablar, ¿no? Que te veo yo que en este tema él no habla de su vida privada.
Claro.
Es muy suyo. Oye, y yo lo respeto, que no estamos en programa de corazón, ¿eh? Aunque de los futbolistas se habla y mucho cuando
bueno,
se empieza a vincular con novias y estas cosas, ¿eh?
Sí, incluso aunque no sean novias físicas, sino novias jurídicas, clubes, entidades,
vale,
también
sí,
se utiliza mucho este léxico,
novias,
¿no?
Es
y va un poco sí. De eso el verano. En el fútbol se liga mucho en verano. De hecho, hay un triángulo de amor no resuelto ahora mismo entre Vieto, Gameiro, Sevilla, Atlético de Madrid, Barcelona. Hay un triángulo ahí que es el triángulo del verano, pero ninguno da el primer paso y están me gustas, pero bueno, vamos a ver, es que también me gusta este otro y no me decido. El caso es que Gameiro, que es un jugador del Sevilla, le interesa al Atlético de Madrid y al Barcelona. Uh-huh. Y Vieto, que es un jugador del Atlético de Madrid, le interesa al Sevilla y al Barcelona. Entonces están ahí en ese tira y afloja y a ver quién se lleva al final a los futbolistas.
Oye, ya que estamos hablando ahí, lo estamos vinculando a ese mundo y al final, ¿qué es lo que gana? ¿El corazón o el dinero puro y duro?
Me gustaría decirte que el corazón, porque sería mucho mejor creer en el amor, ¿no? Pero no, al final suele ganar el dinero. Sí. Al final, esto es como lo que ha pasado en Italia ahora, ¿no? Dos clubes con una rivalidad encarnizada, Juventus-Nápoles, Higuaín, que es del Nápoles, que se ha hinchado a meter goles este año. Nadie pensaba que la Juve pudiera fichar nunca a Higuaín. ¿Qué pasa? Que la Juve pone 94 millones de euros... le paga un pastón que ni te imaginas a Higuaín y Higuaín se va a la Juventus. Entonces todas esas declaraciones de amor previas al Nápoles y todas esas frases grandilocuentes, ¿no? Quedan en nada. Al final el amor es eterno mientras dura. Siento ser yo el que te lo diga, ¿no? Pero
me has abierto los ojos a la realidad.
al final ya sabes tú que otra frase anacrónica, poderoso caballero es don dinero, ¿no?
También es verdad.
Pues al final en el fútbol, como en muchos otros ámbitos de la vida, es lo que prima.
Oye, ¿y hasta cuándo estamos con esto de los fichajes? De si voy para acá, si me voy para allá, ¿cuáles son las fechas top?
Pues a finales de agosto.
Finales de agosto.
Es época de fichar, los equipos andan viendo dónde invierten sus dineros y bueno, pues es el momento ahora. De hecho, en España todavía la cosa anda un poco floja con respecto a otras ligas y otros clubes. De hecho, el Real Madrid prácticamente no ha fichado. Lo único que ha hecho ha sido traer de nuevo a Morata de vuelta, que ya era suyo, pero estuvo los últimos dos años en la Juventus. Regresa Morata por 30 millones de euros. Y el Atlético de Madrid, fichaje que suene de verdad a fichaje de verano, el de Gaitán. Ahora está con lo del delantero, sigue queriendo a Diego Costa. Esta es otra historia de amor.
Sí.
Diego Costa está enamorado del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid está enamorado de Diego Costa, pero Diego Costa está con el Chelsea, que tiene más dinero. Entonces está intentando seducir de nuevo el Atlético de Madrid a Diego Costa, pero está costando. Entonces el Atleti está pensando en fichar a Diego Costa, ese es el 9 que quiere, pero si no, segundo plato sería Gameiro, del que te acabo de hablar.
Vale.
Esto funciona así.
En fin, hay novias de amor a primera vista y hay novias de venga.
Al final,
opción.
Luego se trata de, bueno, pues tener un proyecto común, ¿no? Un proyecto común y bueno, pues ya aprenderemos a querernos.
Sí, y luego las segundas oportunidades muchas veces funcionan. Aquella persona que creías que en un primer momento no, resulta que luego,
claro,
oye,
es verdad.
Se organiza un equipo maravilloso.
¿Quién no conoció nunca a un amigo o amiga,
claro,
y no le decía nada al principio y ahora son felices y comen felices?
Qué romanticones hemos empezado esta sección de deportes en el día de hoy. Por cierto, que el Madrid sigue por ahí por Canadá, ¿no?
Sí, el Real
el
Madrid sigue por Canadá y el Atlético Lady se va mañana a Australia. Sí, no había un sitio más cerca y han dicho, pues Australia. Son los nuevos tiempos, la globalización del fútbol, la expansión de la marca España a través de la Liga, que es una frase que le encanta repetir al presidente de la Liga, Javier Tebas, y manda a la Leti a Australia a jugar contra equipos como la Juventus, como el Tottenham, en bueno, partidos que sirven para que la Liga Española gane adeptos en otros continentes, se vendan más caros los derechos de televisión y todo el mundo reciba más parte del pastel. Es un poco esa lógica, y a la Leti le toca Australia, bueno, pues con esas incógnitas, ¿no?, todavía de mercado que cubrir. De hecho, a la gira australiana hay muchos futbolistas que no van a ir, algunos porque están recién llegados de vacaciones. De hecho, hoy llega Carrasco, se incorpora al equipo, pero no va a viajar a Australia porque ahí ya van a empezar a jugar los futbolistas más rodados, los que empezaron la pretemporada al principio en Los Ángeles de San Rafael.
Bueno, pues señales horarias que indican que son las 11:30 de la mañana. Momento para empezar a felicitar, porque la selección española sub-20, campeona de Europa.
Sí, además es algo que ya no sorprende casi, ¿no? Es la décima medalla que logra en los últimos 10 campeonatos de la categoría. Realmente creo que no existe parangón. La Federación Española de Baloncesto está haciendo muy bien las cosas. Lleva muchos años haciéndolo bien desde muy pronto, y en categorías inferiores, pues normalmente estamos arriba. Siempre tocamos metal, en este caso de nuevo el oro. Otra cosa ya es cuando tienes que ir a unos Juegos Olímpicos y te enfrentas a Estados Unidos, que son jugadores todos de la NBA, y además, bueno, ya no es como en otras ocasiones, sino que son jugadores de postín. El caso es que tanto las chicas como los chicos, porque las chicas, si te acuerdas, ganaron la semana pasada también el mismo campeonato, pues nos siguen trayendo alegrías. En este caso hay que fijar el foco en todos, pero en particular, porque siempre en esto se personaliza, Mar García, que es un jugador del Barcelona, ha sido elegido además el jugador más valioso del torneo. Ganamos en la final a Lituania, 55-68, y bueno, pues suma y sigue, ¿no? Es una buena
noticia.
Es una buena noticia porque significa que Gasol y compañía, que están ya en el ocaso, no van a durar siempre.
Tienen relevo.
De hecho, Gasol,
claro,
es posible
años.
Que ya los juegos sea el último servicio para la causa, porque ya va teniendo una edad. Pues bueno, pues parece que el relevo está garantizado.
Sí, eso siempre nos gusta. Ya has hablado de los juegos. Menudo culebrón ahí este año con los Juegos Olímpicos.
Sí.
Con el tema de la Federación Rusa, si van, si no van. A mí me ha dado la sensación que esto del Comité Olímpico Internacional ha sido como un yo paso la bola.
Sí, la patata esto, caliente, ¿no?
Sí, que decida otro, que yo no quiero ser el que se lleve las broncas.
Ahí tienes ese toro, toréalo, ¿no? Es
sí.
Un poco lo que ha hecho el COI, pasar la patata caliente a cada una de las federaciones internacionales. En todo caso, está claro que la representación rusa va a estar mermada. Ya de entrada, como contamos la semana pasada, los 67 atletas que van a competir en atletismo no van a ir porque el TAS ya falló en contra y por lo tanto excluyó a la delegación rusa de atletismo de los Juegos, y eso se da ya por juzgado. Entonces,
con lo cual,
los atletas no van a ir.
Ahí está claro,
y
que
ahora
no.
Cada federación va a tener que juzgar individualmente cada caso. Y además hay una figura jurídica que es la inversión de la presunción de inocencia.
Ajá.
Que va a regir en esto, con lo cual cada deportista va a ser examinado y lo que va a tener que defender es su no culpabilidad más que su inocencia.
Claro.
Esto significa que seguramente hay una criba todavía mayor, y si los rusos querían llevar 387 deportistas, seguramente se van a presentar con muchos menos en Río de Janeiro.
Hombre, esto, la verdad es que quizás a muchos de los deportistas que vayan supone un aliciente, porque es verdad que los rusos siempre han estado ahí en posiciones muy altas a la hora de obtener medallas. A lo mejor nos encontramos con sorpresas.
Sí, por una parte se desluce la participación, porque es verdad que los atletas rusos en muchas disciplinas han sido referencia en muchos deportes, pero por otra parte se gana limpieza, que es de lo que se trata. Si tú compites contra alguien que hace trampas, pues...
Obviamente tienes menos posibilidades.
Claro, tienes menos posibilidades y habría que llamarlo de otra manera, pero no es deporte exactamente. Cuando uno juega con cartas marcadas, pues ya no es azar, ¿no? Es un poco de lo que se trata. Y yo creo que es necesario tomar medidas drásticas porque siguen saliendo casos de dopaje. De hecho, la semana pasada se desenterraron 35 nuevos casos de dopaje entre los Juegos de Pekín y los de Londres, y lo que no se puede estar es jugando a poner ya la sospecha y no emocionarnos cuando un deportista consigue un metal de oro después de una carrera o de un partido épico, cuando luego al cabo de dos años o menos, o un mes o cinco, se demuestra que había hecho trampas, ¿no? Se trata de que el deporte vuelva a ser deporte y no otra cosa.
Que no sea otra cosa, aunque hay cotilleos también en esto de los Juegos Olímpicos, que me he enterado yo que la delegación de Australia ha dicho que ellos en la Villa Olímpica no se quedan, que eso está fatal, que no está acabada la obra, que les falta agua, que les falta electricidad.
Se han
por
puesto
Dios, el 5 de agosto está ahí, a la vuelta de la esquina.
Sí, pero no podemos sacar mucho pecho. Es que en España, cuando hemos organizado ya, algo, hemos estado reparando goteras hasta 5 minutos antes. Entonces, claro, queremos que en Río todo funcione bien, con los problemas además añadidos que tiene Río de Janeiro, un país como Brasil, una ciudad como así de maravillosa, que tiene muchos alicientes, pero mucha desigualdad y muchos problemas de muchas índoles. Entonces los australianos, que han llegado muy pronto, han dicho, vamos a llegar allí los primeros y a estrenar aquello. Bueno, pues han encontrado con que aquello no está para estrenar.
Con que no había primera licencia de obra.
Exacto.
Y habitabilidad de estas.
Bueno, licencia de obra seguramente sí que tenían, pero que no está terminada, eso también. Entonces, bueno, pues un poquito de calma. Faltan días, estamos hoy a 25, esto empieza el día 5. Hombre, irán llegando ya estos días. Pero claro, que aquí en España tampoco es que podamos presumir, ¿eh? Y normalmente en un evento de estas características las cosas no es que se acaben con mucho tiempo de antelación. Es más, es muy normal estar viendo y oyendo martillazos mientras se están disputando algunas pruebas, porque la cosa está todavía por rematar.
Bueno, hasta el 5 de agosto, venga, me tranquilizo entonces, queda todavía tiempo, y a ver qué tal se nos da a nosotros, a España, a nuestros deportistas. Tour de Francia, se sabía quién era ya aquel que se hacía con el triunfo absoluto, el tercero ya.
Le Tour de Froome, ¿no? Es lo que se dice ahora, más que Le Tour de France, porque ya casi no hay color. Lo veíamos casi desde las primeras etapas. Ha sido un tour extraño porque no ha habido demasiada competitividad. Todos han ido al límite, como
eso,
siempre.
Además, ¿no? Como que no,
más que
no
se quejaba, le sorprendía. Nadie me ataca. Decía, bueno, yo voy a lo mío, yo voy subiendo, nadie me pone en dificultades. Lo que pasa es que nadie tenía el físico como para poder hacerlo, porque es verdad que han llegado muy castigados algunos ciclistas. Hay un caso que es el de Nairo Quintana, muy extraño, a pesar de que el colombiano ha sido tercero, que no es poca cosa, tercero del Tour no es cualquiera. Se encontraba mal, él lo iba diciendo cada final de carrera, que era un milagro de Dios, decía palabras textuales el colombiano, que pudiera haber acabado la etapa, que notaba que las piernas no le iban, que no sabía qué le estaba ocurriendo a su cuerpo, si se trataba de alguna alergia extraña. De hecho ha dicho que no va a los juegos porque tiene que ver qué le pasa, que no se encontraba bien. Entonces, claro, si Nairo Quintana, que era un poco el llamado a poner contra las cuerdas a Froome, no estaba por la labor porque no podía, pues se ha encontrado Froome que incluso pasando las de Caín en algún momento, como aquella etapa famosa en la que tuvo que echar pie a tierra y ponerse a correr.
Yo me quedé impactada, para, me quedé corriendo.
Para subir el, no recuerdo si era el Mont Ventoux, creo que era el Mont Ventoux, incluso pasándolas así de mal, o una caída en los últimos días de carrera también, que le dejó, bueno, magullado. Pues aún así, nada, sobrado, tercer tour a la buchaca y mucho cambia el cuento, o a lo mejor le queda alguno más.
Valverde sexto, Purito séptimo, han sido las mejores clasificaciones para España.
Sí, Purito, que está ya dando los últimos coletazos a su carrera, séptimo, y Valverde, bueno, pues demostrando que tanto uno como otro que van a ir a los Juegos de Río están en un buen estado de forma para poder competir en la prueba en línea y luchar por una medalla.
Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, Hamilton vencedor y además se ha convertido en líder del Mundial.
Sí, porque ha ganado 5 de las últimas 6 carreras en dura pugna con su compañero Rosberg. Por cierto, ahí andan las cosas también entre ellos. No lo llamaría desamor porque quizá nunca hubo amor, pero que no se llevan bien, eso también te lo digo. Ayer estuvieron recriminándose después de la carrera en la sala de prensa. Lo que consideraba Hamilton había sido una mala maniobra de Rosberg, que con bandera amarilla pues prácticamente no había frenado, tal. Estuvieron, bueno, discutiendo públicamente dos compañeros de equipo, algo que queda fatal, sobre todo cuando una marca se gasta tanto dinero en crear una imagen. Pero, bueno, pues la competición y la competitividad es lo que tiene. Los dos andan ahí a vueltas con sus cuentas pendientes y puede ser el gran aliciente del campeonato porque se lo van a jugar entre ellos dos, los demás muy por detrás. Hoy que no está Eli, podemos decir que Fernando Alonso hizo una gran carrera, séptimo clasificado.
También te digo que me sé la respuesta de Eli en este punto. ¿Y séptimo puesto es algo que tengamos que celebrar?
Es un poco el bucle, ¿no? Yo te digo, hombre, con el coche que tiene, y es así, ¿no? Podemos estar así hasta el infinito y más allá. El caso es que el propio Alonso ha dicho que ha sido el mejor fin de semana del año, porque no han pasado cosas raras en carrera, nada en lo que ocurrió durante el transcurso de las vueltas le favoreció, y aún así fue competitivo, quedó séptimo, y bueno, pues es un, digamos, un balón de oxígeno para el asturiano para seguir pensando que a lo mejor hasta puede incordiar en algún momento de este año a alguno de los grandes. El madrileño Carlos Sainz, por cierto, octavo, también una gran carrera para él.
Buenas posiciones. Y ya venga, por último, felicitamos también a Feliciano López, que ha conseguido por primera vez su primer título de tierra batida.
En tierra batida, sí.
No lo había conseguido
todavía.
Feliciano
es más de pista rápida y en tierra batida, por lo tanto más lenta, en Gastad, en Suiza. En altura, pues consiguió este primer título, ganó 6-4, 7-5, al holandés Robin Haase y regresa entre la clasificación de los 20 primeros del ATP. Uh-huh. Es el número 19, ahora Feliciano López, así que una grandísima noticia para el toledano. Que bueno, pues que sigue ganando torneos y no le viene mal al tenis español, que este año anda un poco de capa caída. A ver qué ocurre en los juegos, que es el gran objetivo. De hecho, ahora se está disputando el Master 1000 de Toronto y por primera vez no hay ningún tenista español porque todos andan queriendo llegar bien para Río. Ya sabes que Nadal andaba con problemas físicos. Sí. David Ferrer también está llevando un año un poco complicado. Y bueno, pues están tratando de llegar en las mejores condiciones posibles a Río y de hecho en Canadá no hay nadie.
Bueno, pues ahí está un poquito el repaso. Rodrigo de Pablo, que ha sido un placer, pero que sé que tú también tienes muchas novias.
Bueno.
Y claro, que luego te querrán los compis de informativos.
Pues luego me dices cuáles son, y así...
No, yo digo aquí en el plano laboral. Loli Jurado, por laboral, ejemplo, la tengo ya aquí. Loli Jurado,
me quiere
días,
mucho, Loli, me quiere mucho.
Y ya está levantando la mano como diciendo, ahora es mío.
Mucho,
o sea,
mucho.
Y yo a ella también.
¿Ves cómo tienes muchas novias?
En este caso es un amor correspondido.
¿Sí? Sí. Oye, conmigo, ¿no?
Hombre, también.
Ah.
No, yo me voy a ofender. Te voy a decir una cosa, yo soy facilón.
¿Sí?
Sí. No te diría que me voy con cualquiera, pero vamos que...
Pero casi.
Profesionalmente digo, ¿eh?
A ver, nos acabas de quitar el mérito.
No, pero que
de bueno, haberte conseguido.
Bueno, venga.
Al adiós.
De acuerdo.
Vamos a acabar esta conversación, sí, que es un poco rara.
No vamos a discutir ahora, ¿eh?
No, también
ahora
es
que
verdad.
No me lo enredes, que eso tiene es. Que trabajar para ¿Ya? el informativo.
Bueno, pues nada, Rodrigo, adiós.
Adiós,
que
adiós.
Loli te quiere solo para ti. Mil gracias.
Es que es muy posesiva.
Sí. Que es fiesta, que estamos en día festivo, en esta sintonía de Onda Madrid en directo. Oye, que además del buen rollo o de los novios, novias en el plano profesional que nos vamos sacando, también nos fijamos en toda la actualidad, en todo lo que está sucediendo. A ver, Loli Jurado, ¿en qué estáis trabajando? La
es que ahora me tengo que poner muy seria, sí. Porque estamos pendientes de una ultimísima hora que nos acaba de llegar desde Florida. Dos personas al menos han muerto, 17 de momento heridos en un tiroteo en una discoteca en Fort Myers, en la costa este de Florida, en Estados Unidos. El tiroteo ha sucedido durante una fiesta juvenil a la que asisten menores de edad. Dicen que incluso hay chicos de 13 años. Las autoridades y los medios locales están citando a testigos de los hechos que dicen haber escuchado hasta 30 disparos y otros aseguran que hubo incluso tiros cuando los asistentes de la fiesta salían huyendo de este club. De momento, las noticias que tenemos son esas, al menos dos muertos y 17 heridos en un tiroteo de una discoteca. Se llama Club Blue, como decimos, en Florida. No tenemos muchos más datos. Algunos medios locales apuntan a que algunos de los heridos estarían en estado crítico. Estamos muy pendientes de lo que sucede allí. También seguimos pendientes de lo que dé de sí la explosión de Múnich, el último ataque en Alemania. Esa explosión de una mochila que, al parecer, la persona que la portaba pretendía hacer estallar dentro del recinto donde se iba a celebrar un festival de música. Todo esto fuera de nuestro país y fuera de nuestra ciudad, porque aquí hoy en Madrid capital la noticia es la llegada de otros 9, como no teníamos suficientes, 9 semáforos de los que llamamos fotorrojo. Esto es que los cruzas y si los rebasas en rojo directamente te hace la foto y te manda la multa a casa. De momento esos 9 van a estar en pruebas, van a estar durante 2 meses en pruebas y no será hasta el próximo 25 de septiembre cuando comiencen a sancionar a los conductores. En el informativo vamos a dar el mapa de dónde
sí,
están.
Sí, esto es muy importante.
Así que hay tenerlos anotados para saber y sobre todo pues circular con muchísima precaución.
Sí, porque de lámpara al rojo hay muy poquito tiempo, ¿eh?
Casi
cuidado.
Nada. De hecho, también vamos a hablar esta mañana con algunas asociaciones de consumidores y automovilistas que ya han denunciado este tipo de semáforos en algunos otros, algunas otras calles de Madrid, porque dicen eso, lo que señalabas tú, que de lámpara al rojo no hay prácticamente nada. Entonces, en el momento que salta, salta, y si te pilla, te pilla, te llega la multa. Y además no hay posibilidad casi de recurrirla, al menos por la vía administrativa, porque tu coche aparece saltándose un semáforo en rojo, con lo cual la cosa se complica. Y te tengo que hablar también de una superoperación de la policía que también estamos muy pendientes. Es una operación que continúa en marcha. De momento hay 21 detenidos por grabar a menores en vestuarios y duchas de un centro
deportivo. Los grababan y después distribuían las imágenes en la red. Hay 24 registros domiciliarios ya en marcha. Los agentes se han incautado de gran cantidad de archivos. Hay 21 pedófilos detenidos, dos de ellos aquí en Madrid.
Bueno, pues tremenda esa información. Ya sabéis que está constantemente actualizándose en los distintos boletines horarios, a las en puntos, en esta sintonía de Onda Madrid, y a las 2 de la tarde en el informativo.
Ahí
lo
estaremos.
Liculado. Gracias
a ti.
Hasta luego.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?
Onda Madrid.
¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan. Estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices tus juegos conmigo. Mujer fatal, siempre con problemas. Siempre con problemas.
Bueno, pues recuerdo que hoy estamos jugando con vosotros, que hoy estamos intentando elaborar un ranking y que hemos sido un poquito malos porque estamos hablando de ligar y queremos las peores frases para conseguirlo. Así de malos somos, que no queremos dar ejemplos de cosas que hayan funcionado, sino todo lo contrario. Oye, también puede ser, Clara, que estemos jugando al descarte.
Claro, claro. Así sabemos lo que no debemos decir.
Vale.
Tanto chicos como chicas, cuando queremos conocer a alguien y lo que surja.
Y tenemos un teléfono gratuito que es el 910-30-63. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, somos Hoy en Madrid y tenemos también un teléfono WhatsApp.
Sí, que es el 628-091-117. Buscamos las peores frases para ligar. Habías preguntado, Belén, si aquello de estudias o trabajas está obsoleto, si se sigue utilizando, uh-huh. Si alguna vez ha existido.
Yo creo que es leyenda.
¿Tú crees que es leyenda?
Estudias o trabajas, es leyenda.
Bueno, pues también lo cree Manuela.
Menos
Manuela
mal.
Ha llamado a nuestro teléfono 910 30 63 y ha dicho, nada, 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 eso de estudias o trabajas no, no se dice ni se ha dicho nunca. Que
es que la respuesta es, ¿y a ti qué más te da? O sea, eso no es de ligar, es, ¿y a ti qué te importa?
Sí, o puedes
en función
contestar.
De una cosa u otra, vas a querer algo conmigo
y,
o no.
Y punto, ya está. Puedes contestar.
Sí, adiós.
Y ya
o
está.
Estudio.
No, o sea, no sé.
Bueno, ¿qué? Gracias, Manuela, por estar conmigo en este momento.
Manuela, además, nos ha contado muchas más cosas.
Sí.
Que cuando ella era más joven, seguro
sí.
Que es muy joven, pero cuando lo era
un
más.
Un poquito más.
Que sobre todo. Se decían cosas un poquito desagradables.
¿Ah, sí?
Sí, piropos, pero un poco groseros.
Feos.
Dice que los autores de tales lindezas solían ser soldados y obreros. A ver, que no se den por aludidos los gremios profesionales, ¿vale? Que nosotros no
pero,
estamos diciendo nada, pero parece ser
soldados
que
y albañiles,
a ella su experiencia, ¿eh?
No eran muy buenos a la hora
sí,
de elegir esas frases
es.
Para ligar.
Y que solían ser demasiado abruptos,
¿vale?
¿Vale? Estos piropos. Pero uno que a ella sí que le gustó en su momento y que le decían cuando iba paseando con su madre,
sí.
Por lo general. No una ni dos, sino varias veces, escuchó, señora, dirigiéndose a la madre, va a ir usted con Dios y su hija conmigo.
Bueno, mira, no está mal. Estábamos buscando las peores, pero esta la consideramos dentro de las mejores, ¿no?
Sí.
Venga, esta nos la quedamos
bueno,
con la mejor.
Esto ya es para gustos.
Para gustos
¿vale?
Los colores.
Para gustos, porque yo esto de va a ir usted con Dios no sabría tampoco cómo tomármelo.
Ah, pues si la estaba diciendo...
No lo sé.
Hombre, no creo que pasase mejor vida, ¿no?
No lo sé, es que no lo sé. No sé muy bien cuál era esa segunda lectura de... Pero la segunda parte está clarísima y su hija es conmigo. Buena.
Directo. Exacto. Una más y hacemos una cosa. Una más y os vamos dando más tiempo para pensar y para recapacitar, porque yo tengo que ir a hablar de la luna. Pero hasta la una de la tarde vamos a tener mucho tiempo para ir buscando las peores frases para ligar. Una más.
Bueno, pues Anabel nos dice que a ella sí que le han dicho aquello de ¿tienes novio? Y cuando ella ha contestado sí, el otro le ha dicho, bueno, no me importa, no soy celoso.
Así tampoco se liga, ¿no?
Muy mal.
Estas de las malas.
Muy mal.
Hombre, a no ser que la otra diga, pues a mí tampoco me importa, pero no, si tú ya dices que tengo novio, no es que quieras establecer una nueva relación.
Bueno, ya sabes que ahora está muy en boga el poliamor, que es amor consentido por muchas partes, por varias direcciones. Es decir, que a lo mejor el que tengas novio
ya,
no impide igual a ese novio que tienes,
¿sí?
Le parece perfecto que la relación sea abierta y que tú tengas varios novios.
Vale. Bueno, yo estoy con nuestra amiga y considero que es una mala frase para ligar.
Vale. Venga,
¿vale? Pues pero es mi opinión personal, ¿de acuerdo? 910-30-63, teléfono gratuito, redes sociales Facebook y Twitter, hoy en Madrid y WhatsApp
628-091-117.
Enseguida volvemos con vosotros.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, enseguida vamos a conocer un poquito más de cerca a Julia Almagro, o Luna Dominante. Pero antes de que con ella empecemos nuestra sección, algo que contar, si ella quiere y si ella le apetece, me ha dado una frase muy mala para ligar, que no sé si quiere compartir con nosotros. Julia, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Frase mala para ligar.
¿De qué signo eres?
Yo creo que también forma parte de nuestro ranking. Bueno, con ella no vamos a hablar de temas relacionados con el amor, con ella queremos hablar, oye, pues de un tema que siempre nos ha fascinado, sí. No somos los primeros, no vamos a ser los últimos en quedarnos embobados mirando precisamente a la luna, sobre todo, oye, que nos atrae más cuando está ahí en su máximo esplendor, cuando está grandota, que parece que se nos va a caer prácticamente y que podemos tocarla con la punta de los dedos. La luna siempre nos ha parecido mágica, a veces le hemos pedido que nos ayude a cumplir ciertos sueños. Es verdad que si echamos la vista atrás descubrimos que hace 60.000 años, nada más y nada menos, que se celebra el culto a la luna, casi siempre a través de diosas, que son mujeres, aunque algún que otro caballero también se ha colado en esa relación. Es el caso, por ejemplo, del dios de la luna hindú, se llama Chandra. La luna marca nuestra vida más de lo que nos imaginamos, no solo por la fase en la que se encontraba, por ejemplo, cuando nacimos. Hoy, con la ayuda de un libro que se llama La luna y tú y que ha editado Arco Press y ha escrito, como os había dicho Julia Almagro, vamos a intentar dar nuestros primeros pasos a la hora de entender todo lo que esconde, porque todos en mayor medida o en menor medida yo creo que somos un poquito lunáticos. De hecho, Julia Almagro se denomina directamente lunática empedernida. Esto de lunática empedernida, oye, de la mejor manera posible, porque esto de ser lunático no es malo, ¿no?
No, tiene una connotación, ¿no? Usualmente el lenguaje se le atribuye al significado de loco, pero yo lo que intento es tirar más por la parte de romántico y de idealista. Uh-huh. Darle una connotación más positiva, ¿no? Porque la luna en el fondo es preciosa y no sé por qué hemos cogido la costumbre de asociarla a la locura solamente, ¿no? Y olvidarnos de la parte más bonita de la luna.
Oye, a lo mejor la culpa la tiene la definición de la Real Academia de la Lengua Española,
sí.
Que directamente buscamos lunático y nos dice exactamente aquel que padece locura, no de manera continua, sino por intervalos, eso sí, que nos da en picos.
Claro, por en picos como en las fases lunares, ¿no? Debe ser que la parte más negativa igual la atribuyen a la luna llena, que es cuando pues los hombres se convierten en lobos y esas cosas, y nos volvemos un poco más locos. Pero la lengua es una cosa orgánica, no es algo orgánico, va cambiando con el tiempo, y yo creo que el significado de lunático puede ir modificándose hacia algo más positivo, más bonito.
Oye, ¿y es verdad que quizás con la luna siempre hay una mayor relación, mayor vinculación o mayor nexo con las mujeres que con los hombres?
Pues desde siempre, la luna siempre ha tenido más simbolismo ligado a la mujer y el sol al hombre, ¿no? Uh-huh. Es verdad que todos tenemos una parte yin y una parte yang, ¿no? Todos los hombres tienen su lado femenino y las mujeres su lado masculino. Pero yo creo que el vínculo de la luna y la mujer se debe sobre todo a la sincronía que hay con el ciclo menstrual y las mujeres, ¿no? Y también por los desequilibrios hormonales o por las alteraciones hormonales que tenemos a lo largo del mes, nuestro humor también es más variable, como las fases lunares, también por eso.
Uh-huh. Oye, por cierto, que hablando de eso, una de las partes de la luna y tú, nos encontramos con un calendario en el que podemos ir apuntando nuestros ciclos menstruales, diríamos, a partir de la luna, con las fases lunares, y hablas de las mujeres en fase de bruja, fase virgen, fase de la madre, fase de la hechicera, que sería desde la menstruación a la ovulación. Ir pasándolo. Es una forma quizás a la que no nos hemos acostumbrado nunca a seguirla.
No, la verdad es que ahora mismo, como muchas mujeres toman anticonceptivos orales, no miramos tanto el cielo porque estamos más pendientes de la televisión o de internet, estamos bastante desconectados de los ritmos naturales. Entonces yo lo que trato es que la gente intente tomar conciencia, ¿no? Que a veces es que no sabemos ni qué fase lunar tenemos, vivimos completamente fuera de la naturaleza y de los ritmos biológicos y naturales.
Oye, yo lo he tenido que mirar. Sí. Lo reconozco. Yo me fijo mucho en la luna cuando está llena, que además, bueno, pues no hace tanto que la hemos tenido, 19, no, 20 de julio, yo creo.
Hace unos días, sí.
Hace unos días, ahora estamos menguando.
Sí.
Nos vamos para la luna
nueva,
la que no se ve y que siempre pasa ni sin pena ni gloria, y que gracias a ti he descubierto que es el momento bueno, el momento en el que hay que empezar cosas nuevas.
Sí, es el momento, es el inicio del ciclo, entonces es el momento de empezar proyectos, un poco dejar también atrás malos hábitos, ¿no? Porque como empezamos de cero, pues podemos deshacernos de aquello que no nos beneficia o que nos perjudica. Uh-huh. Y sí, sería positivo tenerlo en cuenta, pues porque muchas veces estamos saturados y necesitamos resetear, en plan, me gustaría empezar de cero porque estoy ya de esto hasta el gorro, pues aprovecha la luna nueva que tienes como la energía favorable para empezar un nuevo ciclo.
Julia Almagro es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, ex experta en comunicación digital y redes sociales, y tienes un alter ego que es luna dominante, llegados al punto en el que yo quiero decir que cuando te transformas en luna dominante o desde cuándo te viene esta pasión por la luna.
A mí me gustaba mucho la astrología ya desde pequeña, ¿no? Tenía 7 años y bueno, me iba a la librería y me ponía a buscar libros de astrología, que hay material diverso, hay libros más básicos y libros más especializados. Y siempre consultaba de pequeña, adolescente, ya cuando era más joven. Hay una crisis que todos tenemos a los 29, 28, 29 años, y ahí así que me volqué muchísimo en la astrología, porque cuando tienes tiempos oscuros empiezas a buscar respuestas. Y luego con la crisis yo misma me quedé sin trabajo un par de veces y me dediqué 100% al blog. Bueno, he ido teniendo trabajos, lo he ido compaginando con mi profesión en comunicación, pero el blog nació de una crisis también. O sea que al final las crisis son tiempos que dan lugar a cosas nuevas y estoy muy contenta de llevar 4 años escribiendo el blog.
www.lunadominante.com. Sí. Por cierto, lo dejamos ahí para que la gente vaya echando un vistazo. Estás también en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Muchísimos seguidores.
Sí, cada vez hay más gente que quiere, porque no solo hablo de astros, de la luna y de otros planetas, sino que intento también hablar de vida consciente y de cómo mejorar nuestra forma de vida y cómo mejorar nosotros como personas. Y ves que hay mucha gente que tiene las mismas inquietudes y a mí me parece esperanzador, la verdad.
En esa luna, te fijaste, lo decías además desde pequeña, bueno, en todo lo que tiene que ver con la astrología, pero es verdad que en la dedicatoria encontramos a tu abuelo, a mi abuelo Quique, que me legó la luna, dices.
Ah, sí. En mi crisis esta de los 29, una de las cosas horrorosas que me pasaron fue que mi abuelo murió, tuvo un cáncer. Bueno, la gente mayor es normal, se muere, pero el cáncer es terrible siempre. Uh-huh. Casi todos hemos conocido a alguien que ha muerto de cáncer y es una lucha horrible ver cómo una persona lucha contra una enfermedad que le va destruyendo y que está sufriendo esa persona. Y el vínculo que tengo con él, aparte que nos llevábamos muy bien, es que él astrológicamente tiene la luna en el mismo signo que yo, bueno, el sol también, entonces como que somos casi gemelos astrológicos, por así decirlo.
Porque eso es algo de lo que vamos a tratar y vamos a hablar. Van a llegar las noticias, después vamos a seguir los de hoy en Madrid y tenemos mucho tiempo por delante para ahondar en este libro, La luna y tú, recuerdo, edita Arcopress. Es un libro en el que nos pides que le demos una oportunidad, diríamos, al mundo de la luna, al mundo de saber cómo nos puede echar una mano, que en definitiva siempre está bien conocer en qué periodo nos encontramos, porque nos puede ayudar a lo mejor a realizar una cosa u otra, que queremos emprender un proyecto, pues podemos esperar a la luna nueva, que estamos en periodo de reflexión, pues a lo mejor nos vamos a la llena. Son cosas prácticas que a lo mejor no le damos importancia simple y llanamente por desconocimiento.
No, porque lo tenemos olvidado, como decía, estamos tan concentrados en la tecnología y en la ciencia que lo que es los ciclos más naturales, la reflexión, el mirar al cielo, se nos ha ido completamente de la cabeza, ¿no? Entonces, solamente pararse a mirar el cielo, antes, para viajar incluso, tenías que estar pendiente de la fase lunar, porque si no, no había luz, ¿no? No teníamos electricidad. Y ahora el desarrollo tecnológico tan bestial, que cada vez evoluciona más rápido, pues nos hace desconectar de lo más básico. Incluso dejamos de preguntarnos, ¿no? La parte trascendente y espiritual del ser humano, hay mucha gente que le da absolutamente igual. Y es tan importante o más el buscar respuestas y el plantearse preguntas que tener internet, tener luz, tener, como haya un apagón un día tecnológico, ya verás cómo nos vamos a quedar.
Nos quedamos perdidos. Pues vamos a conectar con nuestra parte más ancestral, así que no os vayáis. Noticias y después seguimos los de hoy en Madrid.